tal? ¿Cómo están? Esto es otra emisión de Nexitud por Nacional AM870.
Muy buenas noches a todos.
Perla Gavison, Pablo.
¿Cómo están? Buenas noches.
Pablo Semadeni. Estamos aquí para compartir este nuevo programa. Hoy hay mucha visita, mucha cosa interesantísima. Calculamos que les está gustando el programa, los programas anteriores que hemos podido emitir con cada vez más nexos, con esa amalgama que estamos logrando en todo el territorio de Argentina, que estamos mostrando estos ejemplos que tanto nos gustan, ¿no?
Con esas ganas de poner en el lugar de lo que no nos gusta, algo que sí nos gusta.
Exacto. Y salirnos de una agenda que a veces nos agobia, que nos hacen entrar, nos quieren hacer entrar en discusiones que no son las nuestras. Tenemos un objetivo claro, que es el desarrollo consciente de otro proceso para otra sociedad, para otra humanidad. Así que vamos a ir por ese lugar.
Seguimos soñando con ese mundo mejor posible.
Exacto.
Es encantador.
Pablo, las redes.
Las redes. Por Facebook se pueden comunicar con Nexitud Radio Nacional. Por Instagram, Nexitud Radio Nacional. Y por mail, nexiturradio@gmail.com.
Muy bien.
Bueno, y ahora vamos con la música, ¿les parece? Vamos a escuchar Galimérica, que es un tema musical que dio nombre al segundo álbum del grupo de música celta Seito Novo, pionero en la Argentina. Hoy vamos a escuchar una versión diferente. Ajá. Su compositora, la violinista Virginia Álvarez,
amiga de la casa.
Exactamente. Integra actualmente un nuevo proyecto que se llama Ponte Noceo, que quiere decir en gallego puente en el cielo.
Sí.
Se reúne a 5 músicos, 3 en Buenos Aires y 2 en Pontevedra,
en Galicia,
en España. Uh-huh. Exactamente. Y vuelven a interpretar Galimérica. Lo graban desde sus hogares, pero una versión 2020. Así que vamos a escuchar Galimérica por el quinteto Ponte No Cero. Nexitud.
La arquitectura del nexo.
Por Nacional, en todo el país.
Por Nacional, esto es Nexitud. Estamos con una integrante del colectivo artístico Peces del Desierto de Comodoro Rivadavia. Ella se llama Natalia Salvador. ¿Qué tal? Hola, Natalia.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenas
¿cómo va?
Noches.
Buenas noches.
Bien, muy bien.
Bueno, queríamos que nos contaras un poquito la experiencia de los Peces del Desierto y tu propia experiencia en esa ciudad que para nosotros desde lejos la observamos como, bueno, la ciudad del petróleo, el primer lugar en Argentina donde apareció y todas estas cosas que quedan en los libros de texto. Pero, ¿qué es de la vida en Comodoro Rivadavia? Y de los peces ahí, en el desierto.
Bueno, te cuento de Peces del Desierto. Somos un colectivo artístico, un colectivo porque somos un grupo de gente y que nos reunimos en el año 2008 con la idea y la coordinación de Luciana Mellado y Jorge Maldonado. Ellos, digamos, fueron los que propusieron y después un grupo más grande de gente nos sumamos con la idea de sacar la poesía de los estantes, con que la poesía circule más en la vida cotidiana. Otra de las ideas era, bueno, conocer también la poesía de la Patagonia, que sabíamos que había y mucha, pero costaba conseguir los libros, por ejemplo. Entonces, en principio, Peces nació para distribuir, para publicar a través de plaquetas, ilustradas también por ilustradoras de acá de Patagonia, como modo de difundir la poesía, de conocerla, de entablar vínculos con poetas de nuestra región. Y bueno, y así empezamos en el 2008 con una de las plaquetas y hasta ahora hemos publicado 10 plaquetas. Algunas otras ediciones como Vuelos de Pez que tuvieron otro tipo de objetivos, pero digamos, siempre la idea fue esa. Claro, al principio, ¿no? Y después, cada vez que presentábamos las plaquetas, eso se transformaba en una fiesta, invitábamos a los poetas publicados, en cada plaqueta salían 4 poetas, y entonces los invitábamos a que vinieran, y entonces en esa presentación, que para nosotros era una celebración, el poder reunirnos, invitábamos a otros artistas. Entonces, además de poesía, había música, o narración oral, o títeres, o proyecciones audiovisuales, y entonces cada vez fue creciendo la propuesta, el proyecto, ¿no? Venían los poetas y decíamos, pucha, ya que vienen los poetas podríamos aprovechar y hacer un taller con ellos, un conversatorio, algo como para, bueno, para seguir nutriéndonos. Y
¿cómo y te bueno, va, Natalia? Así... Perdón que te interrumpí. Sí. ¿Cómo estás, Natalia? Habla Perla Gavison acá. Yo te quería preguntar, hola, ¿cómo distribuían esas plaquetas de poesía?
Mira, en cada presentación la verdad es que se hacía de modo muy multitudinario y entonces esa era como una gran oportunidad para distribuir. Obviamente la distribución era gratuita, entonces las acercábamos a bibliotecas populares, a escuelas, profesores, a las personas que se acercaban. Después a estos poetas invitados se llevaban a sus lugares y así iban pasando de mano en mano. Y han llegado plaquetas a distintas partes del mundo, del país, de otras provincias, de esa manera.
Ustedes tienen como lema poesía nómada, ¿no es cierto? Poesía nómada del desierto, agüita para sí, tanta poesía, sed.
Sí, sí, sí. Tenemos... Bueno, lo que iba a contar es que, bueno, fue creciendo, las ganas de conocernos, las ganas de indagar un poco más, que después muchos de los integrantes del colectivo de peces del desierto nos sumamos a un grupo de investigación con sede en la universidad local y con la coordinación también de Luciana Mellado. Uh-huh. Y bueno, y entonces además, digamos, de reunirnos con lo poético, también investigamos. El equipo de investigación está conformado por gente de distintas disciplinas artísticas. Esto enriquece mucho también la mirada, hemos aprendido en este último tiempo, ¿no? Uh-huh.
Hay un pendiente de tu libro de poesías, Lengua Geográfica, dice acá, que fue seleccionado, pero todavía no está editado.
Sí.
Estás a la espera, en la dulce espera.
Estamos en la espera, no solo yo tengo que contar, sino también otro compañero de Peces del Desierto, que es Jorge Maldonado. Uh-huh. El año pasado sí nos presentamos en la convocatoria de la Universidad Nacional de Río Negro, en la colección La Tejedora, largan una convocatoria de narrativa y de poesía, y el libro de Jorge Maldonado, La Frontera es una Soga, y el mío, que se llama Lengua Geográfica, fueron seleccionados, y además de otra poeta de Bariloche, Gabriela Clier, Biología. Y bueno, esperamos que muy pronto salgan estos libros, que van a salir impresos y también que se van a poder distribuir de modo gratuito y leer en forma online.
Bien, ahora te vamos a escuchar en tu propia voz leyendo alguno de tus poemas.
Que no se apague el fuego. Pensé que ya me había olvidado cómo se encendía un fuego, pero no. La memoria y las manos saben, el cuerpo sabe. Solo se trata de poner lo necesario, poquito a poco, una rama sobre otra, de más finas a más gruesas. La chispa, el aliento, paciencia. Acompañar el inicio soplando suave hasta ver que las llamas se alzan con ganas. La mirada sosteniendo el acontecimiento, hipnotizada ante semejante ardor. Cuidando de no ahogar el fuego con demasiada leña, de que no se consuma con exceso de aire. Mantener el deseo, ese calor que alumbra la cara. Algo simple. El pasto de mi casa no es césped. Cuando lo dejo crecer, gramilla, alfalfa, trébol, diente de león, hasta llantena aparece. Vienen mariposas blancas, andan sueltas de alas, de flor en flor. Si lo cortara parejo, como mi vecina, no vendrían esas mariposas. Extrañaría su breve visita. Me gustaría tener trébol rosado, dejarlo florecer. Atraería a mariposas violetas, anaranjadas, azules. Que siga creciendo pasto, libre y desparejo. Que vengan solo mariposas blancas.
Thank you. que estoy saltando, ¿no ves? Cuán musas de algodón desvaneciéndose a la orilla del mar sin esperar que algo vaya a cambiar y me vengas a buscar. Canción de amores imposibles, canción de lo que nunca fue, canción breve viaje que azota imaginaria boca que no tendré, canción de lo que cura el tiempo, canción que no quiere doler, canción de palabras hermosas que aunque se escapen solas no te diré.
Escuchamos a Marcela Ferrari junto a Jorge Drexler desde Madrid, Valsecito de lo que cura el tiempo.
Y seguimos charlando, estamos charlando con Natalia Salvador del colectivo Peces del Desierto de Comodoro Rivadavia, donde hay una movida importante que nos está contando. Te preguntaba, Natalia, sobre esto de los movimientos de la narración oral. ¿Participás de un trabajo o estuviste investigando sobre narraciones de frontera, puede ser?
Sí, sí, esto nació también, bueno, con el trabajo que venimos haciendo con Peces también, porque, bueno, me dedico además a la narración oral hace muchos años y bueno, en principio empecé como a investigar en forma individual, pero obviamente es mucho menos lo que se puede hacer que cuando uno lo hace de modo grupal, ¿no?
Claro.
Y bueno, una vez que me sumé al grupo de Peces y el grupo de investigación, surgió la posibilidad de seguir ampliando la mirada y de investigar sobre todo acerca de la narración oral también en el sur, que es el mi domicilio existencial, digamos, desde donde vivo, donde elijo vivir y desde donde hablo, y conocer un poco más las historias que se cuentan, cómo se cuentan, en dónde se cuentan. Tenemos un vínculo muy cercano nosotros con la Patagonia chilena, digamos, es una frontera bastante móvil. Bueno, ahora en pandemia está complicada la cosa, pero digamos, habitualmente...
¿Pero está terminada la investigación esa?
Estoy todavía con las conclusiones, digamos. He estado a lo largo de 2 años yendo a distintos eventos y viajando por la Patagonia argentina y chilena, recuperando algunas historias y estoy con las conclusiones. Espero terminar pronto y poder compartirlas.
Qué bueno.
También yo leí por ahí que organizás un festival de cuentacuentos. Contamos con vos en Chubut desde el año 2010. ¿Lo seguís haciendo eso?
Ese evento lo hicimos a lo largo de 5 años en forma independiente con el grupo de teatro Teatrapo y siempre con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y también de distintas instituciones de mi localidad, ¿no? De Comodoro Rivadavia. Después nos cansamos, porque bueno, el trabajo autogestivo demanda mucho, nos cansamos, y al año siguiente la municipalidad de Comodoro Rivadavia empezó a organizar la Feria del Libro de Comodoro, que había sido dejada por varios años, y entonces, por la experiencia que veníamos haciendo, me convocaron para coordinarlo dentro del marco de la Feria del Libro. Así que desde el año 2016 hasta, bueno, el año pasado, hicimos el evento en el marco de la Feria del Libro de Comodoro, así que ya van unos cuantos años, sí. Es una buena oportunidad también para reunirnos con narradoras y narradores de distintas partes del país y, bueno, conocernos, escucharnos, formarnos,
¿Este año con la pandemia buscaron algún nuevo formato o directamente no hicieron nada? ¿Cómo lo manejaron?
Estamos viendo esa posibilidad de un nuevo formato. Ojalá que podamos concretarlo.
Uh-huh. Buenísimo.
Bueno, Natalia, ¿queda algo en el tintero? Porque esta es la primera vez que te vamos a llamar. Vamos a insistir contigo y con tus compañeros de Peces del Desierto para saber de ustedes, para que circule la información, para que nos enteremos y que podamos transmitir a través de Nacional las experiencias culturales en toda la Argentina. Te agradecemos mucho el contacto.
Muchísimas gracias igual a ustedes, bueno, por generar este lazo, este nexo, este vínculo. Para nosotros siempre es muy valioso. Así que muchísimas gracias.
Los esperamos pronto. Gracias.
Un abrazo.
Despierto, silencio en mi alma, silencio extremo, los versos que escribes tocarán el cielo, tal vez en mi pelo se enreden tus miedos, tal vez caminando se espante.
De Comodoro Rivadavia estamos escuchando a Alacrán Márquez, el tema Los Miedos. Si te quedaste con ganas de saber cómo comunicarte con los peces del desierto, podés buscarlos en Facebook con el nombre Peces del Desierto.
Una vez soñé que volvía a fumar. Una vez supe quién era y después me olvidé. Una vez no sabía qué hacer. Después, tampoco. Susana Salsamendi, mensajes a la deriva para Nexitud.
sincero para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer muchas semillas para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, a pumba, chica pumba, chica pum. Trabajando y va cosiendo, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, 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 trabajando sí. Trabajando sí, trabajando sí, trabajando sí, trabajando sí, trabajando sí, trabajando sí. Duerme.
Escuchamos a Timna Comedi desde Tucumán cantando Duerme Negrito. Nexitud.
Por la radio pública.
El Nacional, por todo el país.
Acá estamos en Nexitud por Radio Nacional y... Ahora recuerdo, con Miguel Grimberg hicimos la primera nota del ciclo televisivo hace 4 años atrás con este amigo, Sacha Laniado, que está en línea, que ahora está en Córdoba, un experimentado joven, ¿eh? Es un experimentado joven.
Así es.
De la permacultura, y que bueno, siempre es muy grato charlar con él. Buenas, ¿qué tal, Sacha? ¿Estás ahí?
Buen día, sí, estoy acá.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está Córdoba?
Bien, la verdad que está hermoso. De uh-huh. a poquito están empezando a florecer los frutales, están saliendo hojitas, se aproxima la primavera y ya se va viendo eso.
Está muy bien. Estamos acá con el amigo Semadeni, con Pablo, y queríamos charlar un poco de la experiencia que están haciendo ustedes en Córdoba, en la reserva que están allí en Tras la Sierra.
Bueno, la reserva Volcán Poca es un proyecto familiar. Ya llevamos más de 15 años que venimos un poco aprendiendo, ¿no? Lo que es preservar un campo y vivir también en la naturaleza. Y bueno, y surge básicamente de eso, de las ganas y del interés de poder vivir en armonía, ¿no? Con la tierra. Es un poco un sueño de la familia desde siempre, ya desde mis abuelos, pero nos toca desarrollarlo y adaptarlo a los momentos actuales, ¿no? Entonces, bueno, claro. Nosotros como familia compramos un lugar que estaba muy saqueado. Había tenido minería, había tenido, bueno, muchísimos incendios y después de haber sido habitado durante mucho tiempo, había quedado abandonado. Claro. Y es es una situación que se da en todo el interior argentino. Ahí, en general, bueno, hubo todo un proceso de saqueo que llamamos nosotros, y después también mucho proceso de abandono. Hay muchos lugares en el interior que se fueron despoblando por distintas condiciones, y en general de pobreza. Era muy difícil la subsistencia, y bueno, y hoy en día hay un movimiento que viene a sanar eso, de mucha gente que bueno, que vemos la naturaleza de otra forma, que la valoramos de otra manera, y bueno, y nuestro gran desafío es poder realmente vivir en armonía con la tierra, y no por eso tener escaseces, ¿no? O sea, tratar de satisfacer realmente las necesidades que las familias, que la gente tenemos.
Sacha,
sí.
Te quería consultar, habla Pablo Semadeni.
Hola, Pablo.
Bien, mira, dentro de esta filosofía general que estás planteando, ¿no? De volver a la tierra y una vida más sabia, ¿no? Y profunda, y justo en este contexto de pandemia, ¿no? De transición formidable, vos conocés muy bien el interior, pero te quería preguntar ahí en Córdoba, en Tras la Sierra, ¿qué tipo de emprendimiento están desarrollando y qué redes de algún modo están construyendo ustedes? ¿Qué tipo de producciones?
Bueno, es interesantísimo. Nosotros, el proceso parte de una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hay en el territorio? ¿Qué nos está dando el monte? ¿Qué nos está queriendo decir esto que llamamos naturaleza, que es algo tan complejo? Y nosotros nos hicimos esa pregunta por necesidad también de desarrollarnos, de tener algo, ¿no? De lo que vivir. Siendo que, bueno, las zonas en general ya tienen establecidas cosas, ¿no? Nosotros estamos en una zona que deberíamos hacer ganadería intensiva y bueno, o sea, deberíamos hacer un sobrepastoreo de un monte degradado. Nosotros nos hicimos esa pregunta, ¿qué hay acá? Y empezamos a encontrar muchísimas cosas que bueno, o sea, en líneas generales uno lo llama hierbas. Nosotros hoy somos productores de hierbas medicinales y aromáticas, la mayoría de recolección silvestre, y un poco, bueno, nosotros nos vamos relacionando con otros recolectores, más que todo, y con familias, porque al fin y al cabo son proyectos familiares, que estamos en la revaloración de los alimentos y las, especialmente, y de las medicinas autóctonas y que producen los montes nativos. Ahí yo rescato, bueno, mucho a la familia Viva el Monte, que son una inspiración para nosotros, y a su vez trabajamos juntos hace muchos años. Ellos trabajan más en la elaboración de alimentos en base a frutos autóctonos y de recolección en montes especialmente, y nosotros más la parte de hierba. Pero juntos, bueno, se genera un complemento muy interesante, porque es amplísimo lo que los montes brindan, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, el tema de la reconstitución de las culturas americanas, ¿no? De la cultura americana. Ahí surgen de nuevo alimentos que eran sustento de las poblaciones precolombinas, que son sumamente valiosas desde muchos puntos, ¿no? En este caso yo siempre rescato al tacu, que
el algarrobo, ¿no?
Claro, nosotros lo conocemos como algarrobo, que yo siempre lo utilizo como una punta de lanza, como para entender algo, ¿no? Pero el algarrobo, mal llamado algarrobo, que en realidad se llama prosopis, es un nombre científico, es un árbol que tiene todas las características como para ser sumamente productivo, y a su vez tiene crecimiento espontáneo en gran parte de nuestro noroeste, y bueno, no lo estamos ni siquiera valorando, ¿no? En general lo talamos. Uh-huh. Y es solo un ejemplo de lo que pasa en la biodiversidad autóctona. Hoy en día nosotros, el tacu, nosotros lo consideramos el frutal autóctono argentino, por excelencia. Prosopis, su nombre científico, significa literalmente Asia, la abundancia, que es el nombre que le dieron los científicos. Bueno, es un árbol que hoy nosotros en general no conocemos su harina de garro, la harina, no conocemos este alimento, no conocemos el fruto. Estuvo fuera del código alimenticio hasta hace pocos años. La Argentina importa aún hoy algarroba de Europa. Y bueno, nos muestra un poquito en la situación que estamos. Despreciamos los frutos americanos, no los conocemos. De hecho, bueno, seguimos talando los bosques que nos quedan. Y en general desconocemos el valor de la biodiversidad. Que es un
Sacha,
poco,
vamos a hacer un rescatar. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos charlando contigo. Estamos charlando con Sacha Laniado, productor, permacultura, todo lo que se está produciendo en Tras la Sierra en Córdoba.
Pachamama, ojo del mundo. Pachamama, ojo del mundo, quien observa todo y cura viento, riqueza, vida y sazón. Pachamama, tierra Pachamama, sabiduría madre eterna Pachamama. Pachamama, llave del tiempo, creadora fértil, fecundidad, engendradora de humanidad. Pachamama,
escuchamos Pachamama por Johnny Shell.
Seguimos aquí en Nexitud por Nacional. Estamos charlando con Sacha Laniado, que es un joven veterano ya, pero joven.
Un pionero.
Un pionero que ha sido uno de los hacedores en la construcción de la experiencia comunitaria que se dio en Velatropa, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una experiencia también muy importante, que estuvo en la ciudad universitaria, allí junto a la Facultad de Arquitectura. ¿Qué quedó de aquello, Sacha?
Y bueno, en realidad quedaron muchísimas semillas esparcidas por todo el mundo, semillas personas, ¿no? O sea, todos los que pasamos por ahí inevitablemente fuimos transformados. Uh-huh. A nosotros, bueno, a mí en particular me queda esta idea de la preservación y de la preservación con el humano adentro, ¿no? Que me parece que ese es un poco el desafío. Realmente aprender o enseñar cómo el humano puede vivir en armonía con la tierra y nada, no perder la esperanza, ¿no? De que tiene que ser todo catastrófico y como un poco se nos muestra. En Ciudad Universitaria en concreto lo que quedó es la reserva universitaria de Costanera Norte, que fue creada por ley en el 2012 y todavía está cerrada y sin plan de gestión. Y después quedó una idea que no la van a poder enterrar, que es que la universidad necesita incluir a la educación ambiental en todas sus disciplinas. O sea, Sacha, hoy no importa qué estudiemos, necesitamos tener esa educación.
Yo fui testigo de la experiencia de Bellatrope y realmente fue luminosa y dejó muchas enseñanzas, ¿no? Muchas semillas y sabiduría. Pero te quiero preguntar, ahora estás en Córdoba con este nuevo emprendimiento, ¿qué tipo de red estás trabajando ahí? ¿A dónde estás enviando tus productos? ¿Si hacen algún tipo de turismo rural? Porque ya ahora el turismo de gran escala no va a seguir de la misma forma. ¿Si tienen pensado recibir visitantes de todo el país? Estamos por Radio Nacional. ¿Cómo se están manejando en ese sentido?
Nosotros nos volcamos completamente a un turismo educativo. O sea, nosotros acabamos de lanzar justamente esta semana la escuela El Árbol, que hace referencia al Tacu, especialmente al algarrobo, pero escuela del árbol de ruralidad y permacultura. Y bueno, y colocamos ruralidad primero, y eso no es azaroso, o sea, la idea es un poco transmitir y enseñar cosas básicas que implica la ruralidad, ¿no? Además de que sea neo-ruralidad en este momento, tenemos mucha tecnología. Entonces, bueno, estamos lanzando la escuela. En realidad, ya va a ser el tercer año que hacemos cursos en la reserva. Nosotros estamos abriendo la reserva especialmente en el verano para cursos que son cursos de 7 días en general a 10 días, donde tocamos distintos temas. Tenemos cursos de permacultura y cursos de fitomedicina especialmente, son nuestro fuerte.
Qué bueno.
Y bueno, son cursos integrales, donde uno tiene hay teoría, pero también hay mucha práctica y hay mucho recorrido por campo también, ¿no? Es un poco lo que nos brinda la reserva. Acá nosotros estamos en Tras la Sierra, en un volcán, en el volcán Poca, eso la reserva se llama así, y bueno, nos queda una fracción del poquito monte nativo cordobés que todavía queda, y bueno, invitamos a las personas a algo vivencial, ¿no? Por más de que este año todavía hay una incertidumbre de cómo va a ser, la escuela siguió funcionando vía Zoom dos meses. Hubo algunos cursos y de hecho ahora está abierta la inscripción de uno. Eso se puede encontrar por las redes, por más de que el Facebook de la escuela y el Instagram son nuevitos, pero se lo busca y lo van a encontrar, la escuela El Árbol de Ruralidad y Permacultura. Y después, en cuanto a producción de hierbas, nosotros enviamos a Buenos Aires, estamos haciendo distribución en distintos lugares, en todo el país en realidad, estamos enviando. Y realmente ahora con la pandemia notamos un incremento de los pedidos notable, y es muy esperanzador porque realmente se nota que está habiendo un cambio en cuanto a, por lo menos, al consumo, ¿no? Las personas, por algunas razones, se están volcando a estas cosas que son más saludables, naturalmente, y que tienen efectos para nuestra salud emocional y todo, pero bueno, en general las hierbas se las considera como, bueno, me tomo un tecito y me curo. Y en realidad hay conocimientos profundos de química, de dosis, claro, y de cómo están elaboradas las hierbas para que tengan sus principios activos.
Perfecto.
Así que bueno, un poco lo que nosotros trabajamos es en esa línea, ¿no?
¿Cómo se comunican entonces con ustedes?
con la escuela, con la experiencia de educativa que están haciendo a través de Facebook.
La escuela acaba de lanzar el Facebook y el Instagram, que se llama así, el Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura.
Perfecto.
Y a su vez, bueno, las hierbas, tenemos un Facebook y un Instagram que se llama Tras la Sierra Ecofusión. Y bien, también tenemos una página de internet. Y la reserva se llama Reserva Ecológica Volcampo.
Perfecto.
Es un poco el concepto, ¿no? Preservación productiva. Es un poco lo que estamos proponiendo y bueno, y es un poco lo que contamos.
Esperamos encontrarnos este verano allá, en Tras la Sierra, todos juntos.
Me acuerdo de tu visita fugaz.
Más que fugaz, no, me quedé con unas ganas. Pero vamos a ir pronto, este verano, a como dé lugar para esa convivencialidad que tenemos que construir, ¿no? Estos conceptos tan importantes y tan profundos que estás planteando.
Qué lindo. Bueno, más que bienvenidos.
Sacha Laniado, amigazo, esperamos verlo pronto y seguimos aquí por Nexitud.
Gracias, Sacha.
Muchas gracias a ustedes. Estén muy bien.
La muerte a veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se medirán. Un hombre piensa y come en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán, él no los verá crecer. Inaugurando la riqueza van, hijo bobos de la abundancia. Tonto botín, maltrataron la prosperidad. Son hijos que cultivan al revés, con sus ojos pisan sin mirar. Llevan caretas por caparazón, oraciones que no se oyen. Muerte a veces puede titubear, también ella enfrenta a su rival. Tampoco es esta la primera vez que se medirán. Un hombre piensa y duda en soledad, su fortuna da tranquilidad. Los pastizales que antes combatió se revelarán, él no los verá crecer.
Nexitud por Nacional en todo el país.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
llegamos al final de este programa de hoy, de esta Nexitud. Espero que les haya gustado el programa.
Qué rápido que se pasa, ¿te diste
pasa
cuenta?
Pasa volando, volando,
no,
pero bueno.
De repente se terminó.
Se nos hace corto ya este programa.
Es que son temas muy interesantes, muy novedosos, y yo creo que los oyentes le deben prestar atención, ¿no? Mm. Entre paréntesis, aquellos que se quieran comunicar con nosotros, Facebook, Nexitud Radio Nacional, Instagram, Nexitud Radio Nacional, y por mail nexitudradio@gmail.com.
Muy bien.
Bueno, los dejamos con Rock Que Me Hiciste Bien, el amigo Daniel Amiano.
Totalmente.
Y muchas cosas para escuchar hermosas que seguramente nos va a mostrar esta noche.
Y nos estamos viendo nuevamente el próximo sábado a la 1:00 a.m. El viernes a la noche tarde, como le gusta decir a alguno. Ahí nos vamos a encontrar nuevamente en esta arquitectura del nexo.